Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Muy buenas tardes, soy Manuel Insandará compartiendo aquí en este maravilloso programa llamado Libro Abierto de la Editorial Universidad de Nariño. Completamente agradecido con la radio universitaria, encabezada por el director Arbey Enríquez, en el control máster Adrián Figueroa, a nuestro director editorial, el doctor Gilbert Blanco, un agradecimiento especial a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Cordialmente invitados a seguir en sintonía, porque hoy, como todos los martes, contaremos con la participación de invitados altamente calificados que desarrollan su labor académica en nuestra alma mater.
Estás escuchando Libro Abierto.
Bueno, vamos a entrar en ambiente, a darle un poco de calor a esta tarde fría de martes. Vamos a escuchar música de esa que hace vibrar el alma. Como lo es de costumbre aquí en Libro Abierto, presentamos esta sección en donde mostramos a toda la audiencia esa música inspirada en obras literarias, en donde las letras, las historias y los textos inspiran al artista o compositor a dibujar una armonía que podemos disfrutar. En esta ocasión traemos la canción titulada Te Quiero, de los autores Favero y Benedetti, solo aquí en Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Estamos escuchando la musicalización del poema Te Quiero, de Benedetti. Esta hermosa canción compuesta por Alberto Favero, interpretada por la maravillosa voz de Mariana Jolivet junto a la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos, bajo la dirección de Reinaldo Laurín, con arreglos de piano de Daniel Sánchez, inspirados, como antes lo mencioné, en el poema escrito por Mario Benedetti. Recordemos que fue un escritor uruguayo que marcó a varias generaciones a través de sus letras. Sin duda alguna fue un escritor polémico, pues sus posiciones políticas le provocarían una vida de exilio y permanente movilización.
Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada.
Recuerden que contamos con nuestra playlist en YouTube, donde estarán alojadas todas las canciones que mencionamos en la sección de música y texto. Así que los y las invitamos a que visiten nuestro canal, que aparece como Editorial Universidad de Nariño en YouTube. Para continuar en esta tarde de martes, por cierto, el último martes de este mes, vamos a abrir un libro publicado por nuestra Editorial Universidad de Nariño. Así que están cordialmente invitados a que sigan en sintonía, porque hablaremos de matemáticas en la voz del autor.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Querida audiencia, ¿cómo les parece que aquí en la mesa me acompaña el magíster en matemáticas, el profesor Eduardo Ibargüen, autor del libro Ecuaciones diferenciales y aplicaciones? Así que, profe, buenas tardes, bienvenido.
gracias, Manuel. Muy amable. Agradezco la invitación y pues que vamos a divertirnos un rato. Vamos a divertirnos un rato hablando aquí del libro que acabamos de escribir con unos compañeros.
Claro, profe, ahí mirando el libro, pues es coautor de dicha obra. Gracias, primero que todo, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Para empezar y romper un poco el hielo, quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo lleva como profesor aquí en la Universidad de Nariño? ¿Cómo fue su llegada y por qué se vino a estas tierras frías, siendo usted de dónde es que es, profe?
De Buenaventura.
Exacto, el calorcito del valle. Cuéntenos.
Bueno, la historia es muy larga, pero para resumirte, que te digo que llevo felizmente ya 18 años acá como profesor, tiempo completo de la universidad. Y pues, en principio me gustó mucho la idea de venir a trabajar acá porque era un puente entre, aunque yo soy de Buenaventura, viví mucho tiempo en Cali, ya tengo familiares, pero también tengo familiares en Tumaco. Ah, yeah. Y entonces, en principio vi Pasto como el punto medio para poder estar a la distancia exacta entre la familia y los amigos. Pero además de eso, porque la universidad brindaba muchas, muy buenas opciones laborales.
Claro, no, sí, súper interesante, ¿no? Y no hay nada mejor que estar como en el ambiente laboral cerca de la familia. Profe, también miramos que en su currículum es investigador senior de MinCiencias. Quisiera contarnos cómo llegó a esos amplios caminos de la investigación.
Ay, bueno, ¿qué te digo? Para ser investigador senior hay que cumplir algunos requisitos. Y entonces desde el inicio, desde que empecé con la investigación, siempre quise llegar a los estándares más altos de la investigación en Colombia. Entonces fijé eso como una meta y afortunadamente conseguí todos esos requisitos en un tiempo relativamente corto y pude acceder a esa distinción a nivel nacional.
¿Ya hace cuánto más o menos estuvo ahí ya como investigador?
Ah, ya, como investigador senior, ya creo que unos 4 años. Ah, ya. Hay que pasar por unas etapas, ¿no? Primero hay que ser investigador junior, después claro, asociado, senior y así sucesivamente.
Ah, bueno. Profe, hay algo interesante con respecto a la investigación y que es como algo clave y es la observación del campo, ¿no? O sea, como que estar 100% abierto y estar como con esa cualidad de observador. Y pues revisando el libro sobre ecuaciones diferenciales y aplicaciones, dice que surge por las observaciones de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Nariño, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo llega a la materialización de ese libro? O sea, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, un proceso muy, muy interesante, y es que, como tú dices, la observación que hace parte del método científico. Entonces, desde esta propuesta que realicemos, en primer lugar, con unas grandes compañeras y amigas de la Universidad San Francisco de Paula Santander, quienes aprecio mucho, Mawenzi Vergel y la profesora Olga Rincón, con ellas precisamente hace unos años, nosotros ya veníamos trabajando con ellas a nivel de investigación y ya teníamos algunos trabajos conjuntos, pero ellas son muy aficionadas a la pedagogía, la didáctica, la investigación, las matemáticas aplicadas, son personas muy integrales. Entonces nos surgió la pregunta, ¿no? De cuál sería la mejor forma de escribir un texto donde podemos acoplar los temas básicos de un curso que es específico, que tiene el nombre del libro, que es Ecuaciones Diferenciales. Entonces allí surgió la idea de un proyecto muy interesante y fue desde diferentes puntos de vista abordar esa pregunta, pero desde el punto de vista del estudiante.
Claro.
Porque nosotros en principio siempre lo que hacemos es, de cierta forma, pensar que los que sabemos las necesidades somos las necesidades que tienen los estudiantes, somos los profesores. Y nos dimos de cuenta que no, que eso no es cierto. Que cuando vamos a ofrecer un curso del que sea, en este caso, cuestiones diferenciales, hay unas premisas básicas que nosotros como profesores siempre las tomamos. Y cuando vamos al aula de clase, resulta que no todas se cumplen. Y con base en eso, ahí vienen las observaciones. Entonces, las observaciones implican mucho, porque fue un proceso de investigación que involucró, como te digo, muchos aspectos. pero al final, después de todo un trabajo concienzudo, pudimos llegar a unas conclusiones. Y entonces, una de esas conclusiones fue que necesitábamos tener, plasmar la idea del curso, pero no desde la vista de, no solo del profesor, sino también
del estudiante.
Del estudiante. Y por ahí surgió y creo que resultó algo muy, muy interesante.
Profe, ¿y cómo vio el proceso? O sea, ya la materialización del libro y de toda esa aplicación, ¿cómo fue recibido a la hora ya en el campo práctico? O sea, cuando se trataba pues de llevarlo hacia la comunidad estudiantil, ¿cómo pues, fueron esos procesos?
Te comento que nosotros antes de publicar el libro lo validamos con los estudiantes, precisamente en nuestros cursos.
Ya.
Y la impresión fue muy favorable porque en principio los estudiantes hacían observaciones y referencias, comentarios, observaciones, sugerencias que tratamos de implementar en el curso. Por ejemplo, algo que nosotros como profesores no quiero generalizar, perdón, pero un aspecto, digamos en mi caso particular, que es que cuando yo iba a tener un curso de cosas diferenciales, entonces si el curso era para ciencias básicas, es decir, física, matemáticas, entonces buscaba cierto texto específico para ellos. Pero si ya iba a dar un curso en agroindustria, buscaba otro texto. Y entonces eso de cierta forma divide el conocimiento. Entonces, una observación que nos hicieron es por qué no tratan de integrar un texto donde no tengan que buscar un texto específico para una área específica, una carrera específica, sino que cualquier área, cualquier carrera pueda leer el texto sin ningún inconveniente. Y en un tema específico de los tópicos del libro, por ejemplo, las aplicaciones de una ejecución diferencial de primer orden. Entonces, ahí, con base en esas observaciones, pudimos hacer un handbook de aplicaciones que pueden consultar cualquier estudiante en cualquier nivel y va a entenderlo con mucha facilidad.
Vaya, eso pues resuelve, ¿no? Una pregunta que se me ocurría aquí mientras charlamos sobre pues a qué estudiantes practica. O sea, el libro en sí tiene como un acogimiento general, ¿no? O sea, no o está netamente pensado, no sé, a un estudiante de primer semestre o algo así por el estilo.
El libro está pensado en digamos, llamamos los usuarios.
Ya.
En usuarios que estén interesados en introducirse en el mundo de las ecuaciones diferenciales.
Okay.
Entonces, si tú lo ves como un estudiante, entonces principalmente son los estudiantes de ingenierías, ciencias básicas, pero hoy en día con la interdisciplinaridad para abordar un problema se necesitan de muchas áreas. Uh-huh. Entonces resulta que un sociólogo quiere también abordar un problema que implica cuestiones diferenciales. También puede leer el libro y con requisitos mínimos puede entender el contexto. Y ese es uno de los grandes logros del libro.
Profe, bueno, pues aquí, ¿no? Ya entrando como en materia, para todos estos radio oyentes que nos están escuchando, desde su perspectiva, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? O sea, para que ahondemos en ese campo, cuénteme.
Pues, ¿qué te digo? En primer lugar es mi mundo, ¿no?
Ajá.
Pero lo que tú quieres saber es que...
¿qué tanto abordaría?
En principio las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran derivadas.
Ya.
Derivadas de funciones. Esas son las ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una ecuación algebraica lineal, entonces si tú la resuelves, que obtienes un número, por ejemplo, digamos 2x igual a 10, entonces la solución es x igual a 5. Eso es un número. Okay. Pero ya cuando tienes una ecuación diferencial, la solución es una función, ya no es un número. Y pues dependiendo del contexto, tú te puedes o verlo muy por la superficie o ahondar tanto como tú quieras.
Yeah.
Pero lo más interesante de las ecuaciones diferenciales son las aplicaciones, que ya, por las cuales se pueden abordar por medio de las ecuaciones diferenciales. Entonces, algunos añitos, no digamos muchos, las ecuaciones diferenciales eran la herramienta más utilizada para abordar problemas en las diferentes áreas del conocimiento. Habla tú de física, de ingeniería civil, hazte cualquier pregunta, la pregunta más sencilla que tú te hagas y la puedes abordar por ecuaciones diferenciales. Entonces la idea es que uno abordaba un problema y ese problema trataba de llevarlo a un lenguaje matemático por medio de las ecuaciones diferenciales. Entonces uno analizaba o resolvía las ecuaciones diferenciales e interpretaba esa solución. Y esa solución, de cierta forma, la solución de la ecuación diferencial, trataba de darle respuesta a tu problema concreto. Un caso muy sencillo, por ejemplo, que yo siempre lo coloco cuando estoy en una charla o algo así, es que ahora con esto de la pandemia, por ejemplo, un concepto muy básico que yo creo que los ministros salían diciendo en la televisión, y era el número reproductivo básico, el R0. ¿Y qué es eso? El R0 es el número, si tú estás infectado de alguna, una gripe por lo menos, una gripe, y entonces si aquí habemos 10 personas, el número reproductivo de la infección de la gripe es 2, que es decir que tú en este espacio, suponiendo que solo tú estás contagiado, vas a contagiar a 2 personas más. Entonces, ese concepto que es muy fuerte en epidemiología y en muchas áreas de la salud, pues por medio de ecuaciones diferenciales se puede encontrar muy fácilmente. Y gracias a ese concepto fue que ese concepto contribuyó mucho en una gran proporción al control de la epidemia, la pandemia. Y cosas muy que tú la ves en un curso básico y sirven para resolver problemas a nivel mundial.
Claro, problemas inmensos, diría.
Que cambien el paradigma.
Bueno, muy interesante esos datos y esa cuestión. Profe, con respecto a la actualidad, me gustaría saber en qué proyecto se está trabajando actualmente. ¿Está desarrollando algún otro libro que quiera publicar o está en una investigación? ¿O cómo va esa vida académica laboral?
Pues, ¿qué te comento? Sí, eso nunca para, ¿no?
Claro.
Nosotros... en principio, mira que si el libro lo abren, ahí se primera edición, porque pues nosotros estamos interesados en romper ese paradigma, ¿no? Entonces, tenemos unos proyectos y algo que le llamamos libros con pertinencia académica. Y precisamente que involucren, digamos, con los resultados que hemos obtenido a partir de... Es que este libro es resultado de un proyecto de investigación. Entonces, con los resultados que hemos tenido, pues queremos ahora ahondar en otros conceptos que también influyan en el... Digamos, por decirlo así, en el bienestar académico de los estudiantes. Entonces, para eso hemos planeado, digamos, terminar este proyecto que ya está a punto y empezar otros nuevos con estas tendencias. Eso por el lado de la educación. Por otro lado, a mí me gusta mucho la investigación y entonces, sobre todo la matemática aplicada, y en particular algo que llaman la biomatemática. No sé si la has escuchado.
No.
Pues la biomatemática simplemente es, digamos de una manera un poco vulgar, es... ver la matemática como unas herramientas que ayudan a resolver problemas en la biología. El que te acabo de comentar del COVID es uno de esos. Por ejemplo, en todas las áreas de la biología, hay medicina matemática, por ejemplo, hay inmunología matemática, fisiología matemática. Entonces, esos son mis campos de acción y ahí venimos desarrollando otros proyectos de investigación. Un tema que me interesa mucho y que afecta a la población a nivel global es otra pandemia que el COVID, lastimosamente, así como muchas otras, ha opacado el COVID, pero es la resistencia antibiótica. ¿Sabes qué es la resistencia antibiótica?
Sí, cuando los medicamentos ya no están haciendo como efecto al cuerpo.
Exacto, sino que son específicos a los antibióticos.
Exacto.
Cuando los antibióticos pierden su eficacia, entonces, pues, se presenta la resistencia antibiótica y eso es un problema global porque hoy en día ya, bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, pero así a grosso modo, por ejemplo, mira, hoy en día ya se habla de la posantibiótica.
Ah, caray.
Es decir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla que al 2050 vamos a tener una bifurcación. No se sabe si los antibióticos que haya en estos momentos, los llamados de primera línea, pues hay muchos que ya no están funcionando y hay un escenario donde posiblemente en el 2050 una gripe común ya te pueda matar porque no tienen cómo tratarla. Entonces eso, aunque es de muy de medicina, muy de biología,
también lleva matemática.
El modelamiento matemático ha hecho unos aportes inconmensurables en esas áreas que hoy en día los mismos sanitarios los utilizan. Y a eso súmale que hoy en día estamos en el boom de la IA, inteligencia artificial, entonces hay cosas muy... necesitamos varias vidas para seguir.
Claro, este cuento. O sea, sí, hay, mejor dicho, campo por estudiar inimaginable prácticamente. Sí. No, súper interesante, profe. Ya pues para finalizar quisiera que brinde como una invitación a los estudiantes, algún consejo pues para los profesores o que se adentren también a este campo de las matemáticas.
Bueno, en primer lugar, que a todos los radioyentes que ya le quitemos eso del estigma a las matemáticas. Que empecemos por los mismos profesores, que no vendamos las matemáticas como algo difícil. Las matemáticas son algo muy chévere que todos, absolutamente todos, podemos disfrutar. Y en específico, hay muchas subáreas, muchas ramas de la matemática. A mí lo que me fascina es la matemática aplicada por esa relación que tiene con el mundo tangible, ¿no?
Claro.
Aunque créeme que hay otras aplicaciones que son más tangibles, pero son dejémoslas a un lado por el momento. Pero entonces, hablando de las aplicaciones, estamos en una era de, digamos, no hablemos de cambio, pero sí han habido eventos que han trascendido y sin hablar de cambio de orden mundial, sí han impactado a nuestro estilo de vida. Y lo que nos está diciendo eso es que es imperante que interactuemos entre todos. La inter y la multidisciplinariedad son fundamentales para resolver un problema. Entonces yo los invito a todos a que colaboremos entre todos para que con la unión de todos nuestros esfuerzos podamos resolver, abordar problemas y motivar más a la comunidad, que no vea esto como un mundo de extraterrestres.
Sí, porque yo creo que desde la escuela o el colegio siempre se tiene como ese estigma, ¿no? De que las matemáticas, números, problemas, y más de uno le huye. Pero es muy interesante la amplitud de los campos a los cuales se le puede aplicar la matemática. En anteriores programas pues estuve con el doctor Hilbert y hablaba de la etnomatemática y un montón de ramas que tiene la matemática, donde se la puede llegar hasta ocasiones sociales. O sea, la matemática puede ir aplicada hasta la sociedad misma. Profe, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Algo por finalizar, algún saludo especial.
No, pues agradecerle a todos por esta invitación. Nuevamente quiero darle las gracias a estas personas que te comenté que han sido claves para mí, la profesora Olga y la profesora Maguensi. Darles muchas gracias por haberme invitado, y con ellas he aprendido mucho, y pues a ti, al doctor Hilbert, a la señora rectora, a todos, gracias por permitirnos compartir estas ideas con todos los que se pueda, y ojalá, como les digo, esto sea un granito de arena para que algunos se motiven. Y pues cualquier duda que tengan, mis datos están ahí en internet.
Listo, profe. Así que, querida audiencia, cordialmente invitados a buscar sobre este libro en nuestro alojamiento CIRRED, descarga gratuita, y también hay ejemplares en la editorial Universidad de Nariño para que visiten nuestro catálogo. Aquí sí que continuamos, sigan en sintonía porque esto es Libro Abierto.
Estás escuchando Libro Abierto. novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bueno, continuando aquí, presentamos la novedad editorial. Tenemos este martes la recomendación del libro titulado Zoología de Invertebrados, Guía de Estudio. Su autora es la doctora en Ciencias de Biología Dora Nancy Padilla, que en este ámbito presenta una guía didáctica sobre la zoología de invertebrados, que con esto pretende establecer un nexo entre el conocimiento de la zoología y el aprendizaje del estudiante, mediante por un compendio organizado de conocimientos actualizados, genera así una guía de estudio, donde se articulan los propósitos y las competencias con la estructura secuencial del contenido y el contexto, con ejemplos concretos e ilustraciones de la fauna neotropical. Con esto vemos que se trata de un libro y una guía ideal para el estudiante, así que les tenemos una invitación muy especial para que sean partícipes del lanzamiento oficial que se hará este lunes 6 de marzo a las 2 de la tarde en el auditorio del bloque tecnológico de nuestra Universidad de Nariño, en la sede Toro Bajo. Los esperamos para que conozcan de primera mano sobre la autora y sobre este libro que están en lanzamiento. También los invitamos a visitar nuestra página web editorial.udenar.edu.co, porque este libro y todos los publicados por la Editorial Universidad los puedes descargar completamente gratis en formato digital. Si quieres adquirir algún ejemplar en físico, visita el catálogo de nuestra página web. También quiero invitar a que sigan todas nuestras redes sociales como Editorial Universidad de Nariño en Facebook, Instagram y YouTube. Así que, querida audiencia, hemos llegado al final de nuestra emisión y antes de irnos quiero agradecer cordialmente por este espacio a la Radio Universidad de Nariño, encabezada por el director Arbey Enríquez, en el control máster Adrián Figueroa, a nuestro director editorial, el doctor Gilbert Blanco, y a nuestra rectora Marta Sofía González Insuasti. Sintonízanos todos los martes a las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. Hasta la próxima.
Abierto. Programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.